The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Qué es el racismo? ¿Existen las razas humanas? ¿Cómo opera el sistema de castas en India? ¿Cómo era el sistema de castas novohispano? ¿Quiénes eran bárbaros para los antiguos griegos? ¿Cuándo surgió el Ku Klux Klan? ¿Qué es la eugenesia? Hoy hablaremos de Aunt Jemima, pelirrojos, xenofobia, pigmentocracia, el Minstrel Show, imperialismo y más sobre racismo.
Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras. Pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses. Pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió. ¿Cómo ser un buen salvaje? De la poetisa Miquea Sánchez. Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa. Yo soy Carla Aguilar. Y está conmigo el excelentísimo y erudito doctor Héctor Zagal.
Hola, hola, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al banquete. Muchísimas gracias, elegante y distinguida Carla Aguilar, por esta extraordinaria bienvenida. A mí me late que te quieres ya quedar con el banquete, ¿no?
No, doctor, estamos en un estado de excepción nada más.
Estamos en un estado de excepción. Lo harías muy bien.
Todos dicen.
Y tenemos por ahí a Alberto Domínguez, tengo entendido. Alberto Domínguez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Muy bien, ¿usted?
¿Tú dónde andas, Alberto? No te hemos visto en cabina hace mucho.
Estoy acá en el cerro, en San Luis Potosí.
Muy bien.
¿Me escuchan?
Te escuchamos.
Fuerte y
está claro, muy lejos.
Es que Alberto es de San Luis, su familia es de ahí, y ahí como... él puede, tiene la oportunidad de pasar en relativa encierro estos momentos difíciles, pues está ahí, porque acuerden, amigos, que todavía no ha pasado la pandemia y que quienes puedan, quienes tengan oportunidad, intentemos quedarnos en casa. Hay muchas personas que por su trabajo no lo pueden hacer, enfermeras, médicos, o que tienen la urgencia de salir porque el empleo no se los permite trabajar en casa, pero quienes podamos hacerlo vamos a seguir haciéndolo, al menos por ahora. Vamos a hablar de racismo, ¿no? Mi Twitter, arroba hzagal, zagal con z. ¿Tu Twitter, Carla?
El mío, doctor, es arroba carlapaola_ab.
Y Alberto Domínguez, que no siempre, a pesar de que es joven...
Al menos a nosotros dos no nos pela, doctor. No, sabemos pela. A los demás.
¿Tienes Twitter? Claro que sí los pelo. Ya puse allí en Twitter que el programa va a estar muy bueno.
Man.
Arroba Horner Alberto, Horner con H.
Muy bien. Mario Urbina, ya lo está escuchando. Y dice Mario Urbina, entender el paso del racismo presente... para que no tenga futuro. Eso está muy bien.
Totalmente.
Y que le hablemos de darwinismo social. Vamos a hablar un poquito de estos. José Alejandro nos cuenta algo sobre el racismo en otros países como en Japón. Y, por supuesto, Alex Caffi también nos está escuchando. Oscar Ramos,
muchos
muy buenas
saludos.
Tardes. Un abrazo para todos en el estudio. Un saludo para Marcelino Martínez, que no lo discrimino, dice... dice Oscar Ramos que no discrimina a Marcelino Martínez. Muy bien. Bueno, pues hablemos de racismo.
El menú, doctor, no me deja dar el menú.
A ver, ¿cuál va a ser?
A ver qué preparaste
es cierto,
hoy.
Es cierto, en un banquete tiene que haber un menú.
Hoy preparé, en una maestresal... olla preparé arroz y en otra olla preparé frijoles. Pero como la unidad es mejor que la separación, pues los combiné. Y tenemos este platillo hermoso que se llama Moros y Cristianos.
Moros y Cristianos, que es delicioso.
Totalmente.
Es delicioso. Se come, hay muchas variaciones de él en el Caribe y en México se come Moros con Cristianos. Muy bien.
Para que vean, pues provecho.
Muy bien. ¿Qué es la raza? Según la Real Academia... raza es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por la herencia. Voy más allá de la RAE, este sería el caso de la raza de los perros. Uh-huh. Pero la academia dice otras acepciones, casta o calidad de origen o linaje. Y al parecer, hasta ahí la Real Academia, la palabra raza proviene del árabe, que significaba cabeza, jefe, pero también origen y comienzo, y casi se entendió así entró a las lenguas europeas a través del sur de España. Ya para el siglo XV, raza se utilizaba en dos sentidos curiosos. Uno, describía o designaba las familias nobles o poderosas o dinastía dominante, ¿no? La raza de los reyes, la raza de los dioses.
Claro. ¿No?
O para clasificar caballos, la raza de los caballos. Y a partir del siglo XVIII, la palabra raza comenzó a formar parte del lenguaje científico, subrayo, científico, entre comillas, como parte de la historia natural, que lo que quería era como destacar las características fisiológicas para clasificar grupos humanos. Pero lo más importante es, ¿existen las razas humanas?
No.
No existen.
No existen.
De acuerdo con estudios genéticos, hay más variedad genética entre los mismos miembros de una comunidad que entre individuos de distintas nacionalidades. Esto es importantísimo y esto ha llevado a que hoy por hoy se cuestione el concepto de raza. O sea, en estricto sentido, no existen las razas entre los seres humanos. Así ¿qué era el es. Color de piel? ¿No? Pues los melanocitos son que producen los pigmentos, ¿no?
Así es, que está la melanina, o más bien dos tipos de pigmentos, que es la eumelanina y la feomelanina. Y la melanina lo que hace es determinar si uno tiene el cabello castaño, si lo tiene rubio, si tiene ojos cafés o si tiene ojos de otro color, y por supuesto el color de piel.
Y la melanina tiene una función muy importante, proteger de daños del sol. Ahora, ciertamente hay diversidad genética. Por ejemplo, hay personas que son tolerantes a la lactosa por una cuestión genética. Esto se da en Europa, en algunas partes de la India. Pero, en cambio, otras personas, por ejemplo, muchos mexicanos, no somos tolerantes
a la lactosa.
Pero eso no tiene que ver nada con el color de piel. Por eso no hay distintas razas. Es decir, la raza, el término raza es un término cultural, histórico, más que algo biológico. Y por tanto, si no hay raza, ¿qué es entonces el mestizaje?
Esa es una pregunta interesante, doctor, porque siempre entendemos el mestizaje y en el caso de México como la mezcla entre dos razas, ¿no? Los indígenas y los españoles. Y si así fuera, en todo caso estamos dejando de lado, por ejemplo, a la población negra que vino desde África en calidad de esclavos y también a la población asiática.
Sí, yo creo que todo
lo que sería el mestizaje en este caso, es decir, una vez que ya admitimos que no hay razas, sería una especie de convivencia histórica.
Y no, bueno, no solo convivencia histórica, sino de distintas personas con distintas cargas genéticas, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso explicaría, esto es lo que nosotros conocemos como mestizaje. Es importante distinguir discriminación de racismo. La discriminación es tristemente un término más amplio. Se puede discriminar, es decir, distinguir, separar, excluir, marginar, violentar a una persona por género. Hay una discriminación tradicional contra la mujer por su orientación sexual, por su filiación política, por su fe, por sus enfermedades. Esto es muy importante ahora mismo que estamos en épocas de pandemia. Pues que sería absurdo. Un asunto es tomar las precauciones para no contagiarnos y otra cosa es discriminar a una persona. Y uno de los tipos de discriminación es por su origen, por su nacionalidad, por su apariencia, por su color de piel, ¿no? Yo creo que esto es importante. También se puede discriminar por la clase social. Una persona que es muy rica, que es muy pobre, se puede discriminar de acuerdo a los recursos, a la escolaridad, ¿no?
Claro. Luego dicen eso, ¿no, doctor? Que tristemente nos determina más nuestro código postal que nuestro código genético.
Eso es discriminación, exactamente. Eso es exactamente, lo has expresado de una manera muy, muy bien, muy, muy clara. Y lo vemos ahora con la pandemia, parece que la gente de menos recursos,
menos escolaridad.
Exactamente, es más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque acude con más dificultad al médico, no tiene acceso a los mismos sistemas de salud, ¿no? Por eso hay que luchar contra la discriminación y contra el racismo. ¿Cómo era en el mundo antiguo? Bueno, el mundo antiguo tenía una lógica racista, el mundo antiguo era esclavista. Grecia, Roma, pero en contra lo que primeramente podríamos imaginar, no era un esclavismo cuyo eje era el racismo, sino era perdías la guerra y habitualmente el pueblo derrotado pasaba a ser propiedad del otro. Y entonces los esclavos eran sobre todo esclavos de guerra y luego los esclavos de guerra, si tenían esclavos, eran esclavizados o nacían esclavos. Por eso la esclavitud en la antigüedad era multicultural, en el sentido que eran muchas culturas las que esclavizaban y muchas culturas las esclavizadas. Ahora, eso no quiere decir que los griegos no fueran racistas. De hecho, las olimpiadas tenían un juramento en donde para participar en las olimpiadas había que decir que se era de raza helena, que se era heleno. Por ejemplo, Aristóteles, en este afán por clasificar todo, desde gobiernos, animales, plantas, clasificó a los seres humanos y a los pueblos. Y él decía que los pueblos del norte, ¿no?, eran bravos, valientes, con un corazón fuerte, pero tontos.
Entonces, un pequeño detalle.
Sí, y entonces decía, por eso los celtas son capaces de ir a enfrentar a las olas del mar y la tempestad con sus espadas, lo cual es muy valiente pero muy tonto. Dice, en cambio, los pueblos como Persia son pueblos sofisticados intelectualmente, pero tienen un corazón débil, les falta fuerza y por eso aceptan ser dominados por un rey, ¿no?, ser súbditos. En cambio, nosotros, pensaba Aristóteles, los helenos tenemos el valor y la fuerza, el estado de ánimo, fuerza, valentía, coraje de los bárbaros del norte y al mismo tiempo la inteligencia y sofisticación de la gente del sur.
Doctor, a mí me gustaría compartir una definición de racismo de un historiador alemán que se llama Christian Heulen, que tiene un, es un historiador que se ha dedicado a estudiar la discriminación y el racismo, y él define el racismo a través de la historia como una práctica unida a una teoría en la cual se entiende el racismo como una lucha por la supervivencia, en el cual quienes pertenecen a mi clan están en peligro por la existencia del grupo o el clan de otros. Entonces, de alguna manera, él dice que si bien Aristóteles hablaba de esclavitud, de alguna manera distinguir entre helenos y bárbaros era no tener en una misma estima o en un mismo valor al otro, de tal suerte que jamás representaría una amenaza, y por lo tanto Aristóteles jamás pensaría en aniquilar a los bárbaros, pensando que eso crearía un mundo mejor.
Esto es muy importante, y esto hacía que el racismo del mundo antiguo fuese un racismo distinto, por ejemplo, del racismo nazi, en donde veríamos donde los nazis querían acabar con las razas inferiores, entre comillas razas, judíos, gitanos, siempre se nos olvida, pero los gitanos los persiguieron mucho, a los pueblos eslavos también los persiguieron, y si hubieran podido, hubieran perseguido también a los pueblos africanos, ¿no? Bueno, un saludo
a... Las dos formas de dominación son perversas, ¿no, doctor?
Claro,
es decir, por supuesto. O no sé, Carla, yo la verdad no he leído tanto en un sentido tan teórico, pero, por ejemplo, Simón de Beauvoir distingue entre las relaciones de dominación que quieren eliminar o aniquilar a los otros, como sucedía con los judíos, y las relaciones de dominación que quieren mantener al otro en un lugar inferior.
Exactamente.
Simón de Beauvoir dice, los nazis querían eliminar a los judíos, pero los estadounidenses nunca quisieron eliminar a los afroamericanos. Más bien querían decir que ellos por su naturaleza merecían o les correspondía el lugar de ser unos buenos negros, es decir, mantenerse como esclavos.
Así es, así
totalmente.
Es.
Doctor Alberto, tenemos que ir rápidamente a un corte, pero regresamos.
Bueno, antes de irme, le mando un saludo a Chava Láser, que nos está escuchando.
Muchos saludos.
Y a Víctor, que sugiere que también, a ver si podemos hablar del tema de raza de los perros. Regresamos.
Del diccionario del Dr. Zagal.
Las palabras indio e indígena no tienen un origen común. Se le llamó indios a los habitantes del actual continente americano debido a que las expediciones españolas tenían por objetivo encontrar una ruta por occidente hacia las Indias, como se denominaba a los territorios de Asia Oriental. Nuestro territorio americano fue conocido por siglos como las Indias Occidentales. Por ello, sus habitantes eran llamados indios. La palabra indígena es un vocablo latino que significa nativo y originario de un país o región.
En un momento continuamos con este paquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete@mbs.com. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
Del banquete, ya regresamos a esta mesa en la cual estamos hablando de el racismo. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo Alberto Horner desde San Luis Potosí y por supuesto el excelentísimo doctor Héctor Zagal.
Queridísima Carla, muchísimas gracias por esa bonita bienvenida. Alberto, un gusto. Seguimos hablando sobre historia.
Ay, gusto es mío.
¿Ese eres tú?
Ese soy yo.
Antes de proseguir, quiero hacer un pequeño comercial. El próximo jueves 23 de julio, voy, Pablo Alarcón y yo, Pablo que escribimos un libro que se llama El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, vamos a hacer un streaming, una transmisión en vivo, desde la plataforma de El Péndulo, el Facebook del Péndulo, un streaming. Vamos a hablar sobre nuestro libro, vamos a aceptar preguntas, a interactuar con ustedes a las 7 de la noche, jueves 23 de julio. Entonces, espero que nos podamos oír ahí o ver ahí en este streaming sobre el Gabinete Curiosidades. Pues vayamos a la antigua Roma, si les parece, ¿no? ¿Cómo era la antigua Roma? La antigua Roma también existía esta distinción entre bárbaros y romanos, uh-huh. Y en general la esclavitud era por vía de la guerra, ¿no? Los esclavos podían, sin embargo, en determinadas condiciones alcanzar su libertad, aunque seguían dependiendo de su antiguo amo, eran los famosos libertos. ¿Qué pasó con el cristianismo? Hay que decir que...
Doctor, una duda sobre Roma.
Sí.
Porque yo tengo la impresión, por algunas tragedias que he leído, por ejemplo, el Pseudolo, de que los amos eran buenos con sus esclavos. Es decir, el esclavo, en Roma al menos, no fueron tan perversos con el trato a los esclavos. ¿Eso es cierto o solo fue en algunos momentos? O
yo creo que depende mucho del tipo depende del amo, ¿no? Ahora, la institución de la esclavitud romana era infinitamente peor que la institución de la esclavitud griega. Porque, por ejemplo, el romano tenía derecho de uso y de abuso sobre el esclavo. El esclavo era una cosa, uh-huh. Era un objeto, era un bien inmueble al que tú podías matar, pegar, violar, lo que se te viniera la gana y no tenías que dar cuenta de ello. Hay un filósofo famoso, un estoico, Epicteto, que fue esclavo romano, uh-huh. Que luego alcanzó a ser liberto, y que quedó paralítico o gravemente lisiado por los castigos brutales de su amo. Los gladiadores, en términos prácticos, muchos de los gladiadores eran en realidad esclavos. Entonces, yo creo que podía haber quizá amos que suavizaran la institución y esclavos que por su preparación intelectual, por ejemplo, esclavos griegos que sabían medicina o esclavos griegos que sabían algo, tenían una cultura general y que podían administrar una casa o educar a los hijos y que recibían un mejor trato, pero en realidad era, voy a decir una cosa un poco brutal, pero yo creo que refleja la actitud es, si tú tienes un coche caro, lo cuidas más. No porque quieras al coche, no porque el coche te merezca respeto por su propia dignidad, sino porque te sirve mejor cuidándolo.
Uh-huh. Declaraban completamente inhumanos,
¿no? Exactamente, ¿no? A diferencia de a lo mejor una bicicleta, un automóvil de trabajo, pues uh-huh. Que compras para usarlo rápido y sabes que se desecha, ¿no?
Claro.
Esto, digo, aunque hay variaciones, porque la historia del derecho romano evoluciona, yo creo que en general es bastante cruel. Por eso fue tan revolucionario una frase de San Pablo de Tarso, que dice, ya no hay judío ni griego, que eso es romper las razas, porque dice, ya no existe uh-huh. El pueblo judío, ya no existen los helenos, ya no hay varón ni mujer, ya no hay amo ni esclavo, dulos en griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es revolucionario, aunque por otro lado hay una carta, la carta de Filemón, en donde pudiendo haber abolido la esclavitud, termina siendo una concesión, termina Pablo diciendo, bueno, le regresa un esclavo, regresa un esclavo fugitivo a su amo y le dice, te pido que lo liberes. Uh-huh. Pero fíjense cómo San Pablo, y así lo van a interpretar algunos autores como Calvino, no propone la abolición de la esclavitud, sino simplemente la humaniza, a pesar de que en otro lado sí lo había
abolido, ¿no?
Exactamente, sí había dicho que todos éramos iguales, ¿no? Por eso el cristianismo también introdujo, pero el cristianismo hay que decir que al menos en los primeros hasta en la Edad Media no está, o los inicios de la Edad Media, la distinción no es entre razas, sino entre cristianos y paganos, que todavía no son cristianos, y cristianos y herejes. Pues yo creo que un momento que va a ser que el racismo detone son los contactos con y los conflictos con el Islam, especialmente en España, porque recordemos que los árabes conquistaron lo que actualmente es España, uh-huh, y que hay un periodo de reconquista donde los reinos cristianos paulatinamente van expulsando a los árabes, y ese periodo, eso concluye con la toma, cuando Isabel y Fernando, los reyes católicos, llamados así precisamente porque el Papa dice ustedes son los campeones de la fe contra los moros, toman Granada. Y al tomar Granada, después los reyes católicos, primero van a llegar a un acuerdo con los musulmanes. En un primer momento van a decir, bueno, les permitimos que mantengan su religión, al principio es así, y a los judíos les dicen también lo mismo. Pero después lo que va a pasar es que y esto es decisivo, los reyes católicos rompen su promesa, y primero con los judíos, y le dicen a los judíos que estaban asentados en España, o se convierten o se tienen que ir. Y si se tienen que ir, no se pueden llevar ni siquiera un caballo, nada de dinero. Y algo parecido va a pasar con los musulmanes, con los moros, ¿no? Esto va a llevar a que luego la Inquisición va a decir, ¿y cómo vamos a confiar en los nuevos conversos? Es decir, uh-huh, en los judíos y en los musulmanes que se convirtieron. ¿Cómo saber que en secreto no siguen la ley, no siguen sus prácticas religiosas? Y por eso la Inquisición va a mirar a ellos con lupa.
Con recelo, ¿no?
Y no solo eso, sino surgirán los llamados linajes o la pureza de la sangre, uh-huh, o la limpieza de sangre. Se trata de que si tú tenías sangre judía o sangre mora, no podías ocupar algunos puestos religiosos, no podías tener puestos importantes como obispo o en las catedrales, a veces ni siquiera profesor universitario, no podías ser miembro de algunas órdenes religiosas, ciertos cargos de gobierno y miembro de la Inquisición. Existirá incluso esta expresión para referirse peyorativamente a los judíos conversos, uh-huh, que serán los marranos. Uh-huh. Ahora,
pero doctor, todo esto era una manera en que los ciertos intereses religiosos, no sé si llamarlos religiosos o sociales, estaban relacionados con algún grupo étnico, vamos a llamarlo así, es decir, con judíos o el cristianismo con los europeos. ¿Era en realidad racismo, o más que racismo era que la fisionomía coincidía con los practicantes de una religión o con los pertenecientes a una sociedad?
Yo creo que en un primer momento no es racismo, sino es una discriminación por vía de la religión. Es decir, dado que tú practicabas el judaísmo o practicabas el Islam, uh-huh, yo no te considero, o tu familia, yo no te considero miembro a pleno derecho de la comunidad cristiana.
Pero de alguna manera un componente biológico, ¿no? Al hablar de sangre, por ejemplo.
Claro, porque el punto es, se transmite por la sangre, o sea, uh-huh, de nada sirve que yo haya sido bautizado o que yo libremente haya abrazado el cristianismo habiendo sido musulmán o había sido judío, se sigue desconfiando de mí por la sangre.
Doctor, tenemos que ir rápidamente a un corte, pero igual de rápido regresamos.
Muy bien.
Los sabios dicen.
El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana, más bien es el abandono de la naturaleza humana. Orson Welles.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @CarlaPaola_AB.
Del banquete, ya regresamos a esta mesa para hablar sobre racismo. Yo soy Carla Aguilar y me acompaña, por supuesto, el erudito doctor Zagal.
Hola Carlita, hola amigos, amigas, estamos de regreso hablando aquí en el banquete sobre racismo. Por ahí anda Alberto Domínguez, que no es el esclavo, porque no hay esclavos en este banquete.
Eso dice, doctor.
Cállate si no hay azotes al final. Es una expresala, es un compañero, un colega.
Pero qué buena rola puso ahora Carla, ¿eh?
Ay, ¿te gustó? Es muy buena.
Es de Ana Tijú, esta chilena. Uh-huh. Se llama Somos Sur, ¿no?
Así es.
Es buenísima.
Sí, totalmente. Esa. Vayan a escucharla, la versión con letra, porque es muy, muy buena.
Padrísima, padrísima. Un saludo a Edgar Chimal, que nos dice que llegó un poquito tarde, que si hablamos del Código de Hammurabi. Bueno, no nos dio tiempo, pero en efecto en el Código de Hammurabi, uno de los códigos más, es el código más antiguo del que tenemos documentado, se distingue entre hombre libre, esclavos y un sirviente, que es entre esclavo y hombre libre, y no solo eso, sino que además se legisla sobre qué pasa si un esclavo huye, quién lo debe regresar, sobre los esclavos que tiene el Estado, Queen, que tiene la ciudad. Queen Punta nos dice que qué gran programa, muchísimas gracias. Jonathan Esteves nos está escuchando.
Muchas gracias, también tenemos saludos desde Facebook. Saludos a José Jaime Basurto Rodríguez, nos manda muchos saludos, dice que es un tema polémico. También en Facebook, Ulises Ricardo nos manda muchos saludos. E igualmente muchos saludos a Gustavo Campo y a todos nuestros amigos de Huixquiluca en Estado de México.
Y algo que se me olvidó comentar, pero yo creo que es relevante, es que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento acepta la esclavitud. Uh-huh. En el Pentateuco se legisla cómo tratar a los esclavos. Si un judío tiene a un esclavo judío, ¿cómo debe tratarlo? Si un judío tiene a un esclavo que no es judío, ¿cómo debe tratarlo? Cuento esto porque tristemente uno de los argumentos para que muchos países cristianos, España, Estados Unidos, Inglaterra, legitimen la esclavitud en el del siglo XVII, XVIII, incluso XIX, es decir, pero si la Biblia lo permite, ¿no?
Que eso, doctor, eso es un malentendido respecto de cómo leer las escrituras, ¿no? Incluso dentro de la tradición judía, porque en la tradición judía está la idea de que Yahvé les dio el poder al pueblo de gobernarse como ellos quisieran. De tal manera que, aunque eso esté en las escrituras, está para aprenderlo a manera de historia y no a manera de dogma, al menos no en el sentido, ese no es el sentido en que lo estudiaban y lo han estudiado los rabinos judíos a lo largo de la historia.
Sin embargo, la esclavitud sí fue, acuérdate que es parte de la ley y que la esclavitud sí fue practicada, al menos por el judaísmo en los primeros en la antigüedad.
Sí,
eso, o sea, no esta lectura que tú estás proponiendo no es una lectura que siempre se haya practicado. Hoy por hoy también sucede esto con el cristianismo. Cuando un cristiano lee del siglo XXI, lee esas partes de la Biblia, no las entiende literalmente como diciendo la ley me lo permite. Pero claro, esta es una lectura que ha tenido que llegar mucho, mucho tiempo después. Ahora,
Yo quería decir algo de ya que estamos mencionando las escrituras, y también en el Islam hay muchos aleyas en el Corán que llaman a combatir el racismo o en contra del racismo. En especial hay uno que dice, está hablando el profeta, dice, yo he sido llamado para llevar la religión o para convertir a los rojos y a los negros. Y con los rojos se refiere a los blancos o de esa manera se refiere a todo tipo de humanos. Hay muchos aleyas en este sentido.
Así es. Y tristemente los árabes musulmanes fueron, como se decía antiguamente, cazadores de negros. Ellos frecuentemente cazaban africanos y se los vendían a los portugueses para que los portugueses los llevaran, los comerciaran el tráfico de esclavos a todo el mundo.
Sí, pero eso sucedía más bien porque eran malos los árabes y no porque fuera mala la religión.
De acuerdo, de acuerdo.
A veces se tiene ese prejuicio.
De acuerdo contigo, ¿no?
Doctor, ahora, lo escucho un poco lejos.
¿Me oye ya mejor?
Un poco.
¿Me oyes mejor?
Todavía no del todo, doctor.
Bueno, ¿me oyen mejor? Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es que lo extrañamos, doctor.
Ay, sí, es que estás muy lejos. Bueno.
Ay, sí, sí estamos lejos los tres.
Pero les decía que esta obsesión por la pureza de sangre, esta obsesión por la pureza de sangre española, se trasladó a los territorios recién conquistados, donde se instauró lo que se llamaba un sistema de castas. Como en teoría al menos, si tenía sangre negra, judía o mora, es decir,
musulmán,
árabe, no se podía acceder a unos puestos, comenzó a haber una legislación, y entonces decías, bueno, ¿quién es quién? ¿No? En realidad nosotros utilizamos en México, y me parece bien, de un sentido muy neutro la expresión mestizo o criollo, pero en su momento era castas, era el español, nació en España, era el español, el criollo es el español, es el hijo de españoles, mestizo es el hijo de español e india, mulato de negro y español, y así va viendo unas castas.
Estaba el salta para atrás, ¿no?
Uh-huh. Sí, tente en el aire.
El chino.
Chino,
lobo.
No entiendo. Algunos autores piensan que era rígida la aplicación de las castas que fueron abolidas tras el triunfo de la independencia. Otros autores dicen no, en realidad, aunque existió esa legislación, operativamente no funcionó. No funcionó y no fue una sociedad tan rígida en las castas, aunque sí en el punto más bajo estaban los negros, no los esclavos negros, que llegó a haber muchísimos negros. Lo que sí sucedió en estos territorios es que hubo un mestizaje. Buena parte, no toda, pero alguna parte de la población negra, especialmente en los centros urbanos, terminó teniendo relaciones con los blancos, no porque los blancos los amaran muchísimo y los respetaran, sino, y eso lo sabemos por algunos predicadores, porque era muy frecuente que los españoles tuvieran una esclava negra de la que eran amantes. Los predicadores decían que los negros y las negras eran especialmente lujuriosas, y por eso decían, tengan mucho cuidado con sus esclavas, pero al final hubo una cierta mezcla. En algunos lugares de México, por ejemplo, en Veracruz hay un lugar que se llamaba San Lorenzo de los Negros, que hoy se llama Yanga, había esclavos fugitivos que iban a esos lugares y que no pudieron ser capturados ni sometidos por los españoles, y finalmente los virreyes llegaron a un acuerdo con ese pueblo y le dijeron, miren, ya, está bien, no los vamos a perseguir a ustedes, pero a cambio de eso, ustedes ya no pueden recibir fugitivos esclavos fugitivos, e incluso no los tienen que entregar, ¿no? Y por eso, ahora, la introducción de esclavos negros a estos territorios fue brutal, porque la epidemia, más que las guerras, fueron las epidemias lo que diezmaron a la población indígena. El sarampión, el tifo, la tifoidea y la viruela acabaron, se calcula, con un 80% de la población indígena. Y por ello, más la guerra, más las persecuciones. y por ello se comenzó a introducir mano de obra esclava, negros, que llevaban por Veracruz para trabajar especialmente en las minas y en los lugares donde hacía mucho calor, porque se creía que eran más resistentes, ¿no?, a las enfermedades del trópico. Por eso hay una población afrodescendiente en las costas del Golfo de México y en las costas también del Pacífico.
Y eso de la esclavitud es interesante, ¿no, doctor? Porque, bueno, yo he leído algunos que dicen que fue el primer sistema económico global, o sea, globalizado, porque era la venta de esclavos de África a Europa, a países como España, Inglaterra, a Portugal también, y entonces estos mismos ya los llevaban después a venderlos en lo que conocemos ya como Estados Unidos, que entonces serían las 13 colonias, en Nueva España y también en el Reino de Brasil.
Así es, uno el Virreinato del Brasil, uh-huh, y luego Imperio del Brasil. Uno de los peores, ahí Portugal tuvo un papel verdaderamente nefasto, no solo ellos, pero ellos, los grandes negreros, así se llamaban, comerciantes, eran los portugueses, ¿no? Ahora, ¿cómo legislar, cómo regular eso, cómo legitimarlo? Bueno, se intentó a veces recurrir a las teorías de Aristóteles, más tarde se decía que fue lo que fue una teoría que fue ganando lugar, incluso en Estados Unidos, era que incluso autores como Jefferson, que los negros eran poco, porque en México se puede decir negro, en México negro no tiene el sentido peyorativo o que tiene en Estados Unidos, y se utilizaba, se decía, son una raza que trabaja poco, lujuriosa, una raza que no sabe gobernarse, vean su cultura, y en realidad nosotros, los hombres blancos, les damos, los hacemos,
los
mejores,
educamos, ¿no? Los civilizamos.
Exactamente, ¿no?
Doctor, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos.
Muy bien.
Escuché que
México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 de ellas son lenguas originarias y el español. La lengua originaria más hablada es la náhuatl. En segundo lugar se encuentra la maya.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025. Hay quien dice que
los bosquimanos y los hotentotes, dos pueblos estrechamente relacionados entre sí que habitan el África subsahariana, donde se cree que se originó el moderno Homo sapiens, son los pueblos más antiguos que existen actualmente sobre la Tierra. Descendientes de la más temprana diversificación en la historia de la humanidad, ocurrida hace unos 100.000 años. Así lo ha develado un estudio genético publicado en la revista Science.
Del banquete, ya regresamos a esta mesa en la que estamos hablando de racismo. Yo soy Carla Aguilar y está conmigo, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
Hola, hola, de regreso hablando sobre racismo con Alberto Domínguez también, y contentísimo estar con ustedes. Estamos en vivo y Eliseo Cruz nos pregunta si en el Antiguo Testamento se habla de racismo. A ver, es muy curioso, pero hay un pasaje del Génesis que se conoce como la maldición de Cam, Génesis 9:20, que fue utilizado después en el siglo XIX para legitimar la esclavitud. Entonces la historia es así, baja Noé muy contento del arca con sus tres hijos, uno de ellos de Scam, y pone un juguito de uva a enfriar, lo mete al refrigerador, no lo puede meter al refrigerador, bueno, lo mete, lo deja ahí y el jugo fermenta. Y entonces Noé, que no se conocía el vino, prueba este juguito y dice, caray, qué sabroso está este juguito tan especial, y le entra al jugo con fe y se embriaga, y cae todo en el suelo, semidesnudo, con la túnica levantada, y su hijo Cam lo ve y se burla de él, y llama a sus otros dos hermanos a que se burlen de Noé, pero los dos otros hermanos regañan a Cam y cubren a su padre Noé con una túnica. Y cuando despierta Noé, maldice Noé a Cam y a su descendencia. Entonces algunos, eso es lo que dice la Biblia, en el siglo XIX, algunos teóricos de la esclavitud, 18, dijeron, claro, ahí está, ¿quiénes son los descendientes de Cam?
Los africanos.
Los africanos, ¿no? Los pueblos de piel negra. Uh-huh. Y por tanto están malditos, ¿no? Y les decía, esta idea de que los negros, especialmente los africanos, son los africanos del sur, ¿no? Uh-huh. Los negros son esclavos o son una raza inferior, incluso en padres de la independencia como Estados Unidos, Jefferson, hombre, decía, sí, todos los hombres nacieron iguales, pero tenía sus reservas respecto a la mezcla racial.
Y eso es interesante, ¿no, doctor? Porque de alguna manera cuando estaba gestándose ya este movimiento de independencia de las 13 colonias para desligarse de Gran Bretaña, ellos se referían a ellos mismos, los colonos, como esclavos, por decir, es que estamos pagando impuestos que se nos imponen y por lo tanto estamos cayendo en un estado de esclavitud del cual tenemos que salvarnos, pero jamás se están refiriendo en ese momento a los esclavos negros que tienen en Estados del Sur. Jefferson, de hecho, cuando muere, tiene 260 esclavos negros en su casa.
Y además de eso, algunos de ellos llegan a pensar que había que impedir que hubiera relaciones entre los esclavos y los señores blancos, ¿no?
Claro. Tanto así que Jefferson llegó a pensar en algo así como una expulsión masiva de los negros.
Así es. Esto hay que reconocerlo, que el movimiento de independencia mexicano, desde 1800, no sé si 10 u 11, pero ya con Hidalgo ya hay una abolición de la esclavitud. Y en la guerra, y ya en el Imperio Mexicano, hay una abolición de la esclavitud. Y esto es muy triste, porque uno de los motivos que lleva a que los estadounidenses que estaban en Texas se rebelen contra el gobierno mexicano es que ellos querían tener esclavos y el Imperio Mexicano y luego la República Mexicana no permitía la esclavitud. Entonces, en nombre de la libertad de Texas, Texas se introduce como un estado esclavista, y todavía por hoy es un estado donde hay muchos grupos supremacistas, es decir, racistas. Esto,
que según ellos, lo hacían para mantener su libertad, y al final la verdadera razón era que querían sus esclavos.
Así es, tal cual. Eso está muy muy estudiado, ¿no? Algo que también pasa ya desde el siglo XIX es que se va haciendo este estereotipo en Estados Unidos. Hay algo que se llama Minstrel Show, donde son, ¿cómo se dice? Hay espectáculos itinerantes donde blancos maquillados como negros, pintados con carbón, con grasa para zapatos, con labios exageradamente grandes, comienzan a jugar con estereotipos de negros, ¿no? El típico sería Jim Crow, así como una especie de cuervo que se mueve de una manera jocosa. Y se van haciendo una serie de estereotipos, por ejemplo, Jezebel, la mujer negra lujuriosa, ¿no? O esta Picanini, que es como la niña negra chiquita, o Mami, que la más famosa será Aunt Jemima, y que quizá para los mexicanos Aunt Jemima no tenía esta connotación racista, que sí tenía en Estados Unidos, es decir, es la nana negra, madre, que solo tiene como derecho a criar a los hijos, a los niños blancos, y que es como prácticamente un mueble, esclava frecuentemente, ¿no? Otro personaje negro, estereotipo negro, es el que come sandía. Ustedes lo sabían, por eso la película de Cricri, Negrito Sandía, porque cuando los negros alcanzan su libertad en el sur, ellos habían llevado la sandía, muchos de ellos comenzaron a cultivar la sandía, les gustaba, y a venderlas en los pueblos. Y entonces los blancos se burlaban de ellos diciendo, vean, es gente que se contenta incluso con una sandía y que comiendo una sandía es feliz, ¿no?
¡Ay, qué horrible!
Por eso, pues sí.
Sí, que podría parecer que los estaban presentando como, como alguien alegre o alguien, no sé, virtuoso hasta cierto punto, pero en realidad lo querían hacer con intención de burla, ¿no?
Exactamente, siendo es gente que pues son como niños o gente tonta, son estos estereotipos, ¿no?
Claro.
Y luego, a pesar de que se abolió la esclavitud en Estados Unidos, terminaron imperando esas leyes al final de iguales pero separados.
Uh-huh.
Y entonces se segregó en Estados Unidos, y para mantener esa segregación incluso más allá de la ley, se creó el Ku Klux Klan. Que no se nos olvide, el Ku Klux Klan en su origen perseguía a cuatro grupos. Uno, a los negros. Dos, a los mexicanos.
Uh-huh.
De hecho, el grupo, el segundo grupo más linchado en Estados Unidos después de los negros, fueron los mexicanos, en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Ustedes sabían eso? Con la gravedad de que eran mexicanos que estaban ahí en territorio que era suyo, ¿no? Muchos de ellos eran descendientes de los pobladores originarios. Tercero, judíos, también el Ku Klux Klan perseguía judíos, y luego, en menor medida, pero también católicos, ¿no? Porque el Ku Klux Klan era este, equivaldría más o menos a este ideal de white anglosaxon protestant, ¿no? Que tristemente es una de las bases electorales más fuertes de Donald Trump. ¿Cómo surge el Ku Klux Klan?
Doctor, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Yo quería hablar un poco rápidamente de la discriminación que también han sufrido los pelirrojos, por ejemplo.
Y los chinos.
Y los chinos, igualmente, que en México no olvidemos la matanza de chinos que ocurrió en 1911. Y es interesante la cuestión también de los pelirrojos, porque se creía que su pelo rojo estaba relacionado con un temperamento colérico, traicionero. De hecho, en algunas representaciones de Judas medievales y renacentistas aparece con la barba y el pelo pelirrojo. Asimismo, también se pensaba que podían ser extremadamente lujuriosos.
Pues, muy bien. Un saludo a Camila, que nos recuerda cómo el origen de alguna música como los blues, salsa, samba, tiene su origen en los esclavos negros que fueron traídos a México. Vania Carpio, Vania, ¿cómo estás? Te escuchamos. Y Gilberto, que ya nos escuchó, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios en cápsulas, en controles a Ernesto Montoya, producción Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, doctor Zagal.
Y un gusto, como siempre.
Pues hasta aquí el banquete de este sábado, doctor. ¿Qué decía Immanuel Kant?
Sapere aude, atrévete a saber. Mi Twitter, arroba hzagal, zagal con c.
Los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Muchas gracias.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.
The future is a hefty responsibility, and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew.
Particular valued resources may vary by geography. More info available at hefty-renew.com.